Que sí, hombre, que incluso en jornada de reflexión hay formas de reflexión elegantes, glamurosas, elásticas, diferentes. Que los hay que aprovechan la jornada para decir tacos y para agredirse, también para manifestarse ordinarios. Y no, 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 aquí en fin de semana se nos enseña otra cosa. Y vamos a votar pues con eso, con un look adecuado, deportivo, elegante, una mirada alegre y una sonrisa, como Carmen Lomana.
¡Buenos días! Vamos a votar con alegría por España, por los españoles, porque todo vaya mejor.
Ahí estamos. Eso es mira, lo que mira qué tono hacer. Vital nos trae y además...
Pues no te creas tú que hoy es mi mejor día, ¿eh?
Es verdad,
bueno.
ahora lo hablamos. Y... aunque viene preciosa de rojo con un vestido de rosas.
Siempre digo que el día que peor te encuentres, arréglate incluso más, ponte colores energéticos y maquíllate un poco. Yo esta mañana dije, me voy sin maquillar, no me da gana ya, no quiero, no puedo.
Nunca en mi vida te he visto sin maquillar.
Por lo menos los labios, un poquito los ojos, en fin.
Ella cuando escarda el cebollino, va maquillada.
Va de todos los colores
¿Qué
electorales.
¿Qué es eso de escardar el cebollino?
¿Qué es eso de escardar el cebollino?
¿Qué cosas dicen?
Lo que viene siendo sacar cebollas, ¿no?
Exacto.
Ah, no, yo una cebolla de lejos.
O ajos.
Empiezo a llorar y...
Bueno, viene de rojo cebollín, guapísima, bueno. Al lado tiene al Peli, Laura Rubio ha entrado ya en el estudio.
Contenta
y
estoy
Rodrigo
de tener al Peli.
Simón y Paula Díaz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Menuda compañía, ¿eh? Está estupendo. No, esto.
Que digo que lleva todos los colores de todos los partidos electorales en el vestido, con el azul, ya va de rojo, rosa, verde y el azul de Copé.
Es verdad, en la silla. Claro. Ahora mismo tienes
el azul que no falte, ¿eh? Ah. El azul, el verano.
Pues es el único
azul.
Que no llevas en la indumentaria, porque llevas
no,
en el verde lo de Vox, en el rojo lo de el PSOE y en el rosa lo de Sumar. Claro, no sale ni la Esquerra ni Bildu,
oye,
efectivamente.
Claro, ¿y qué os parece a vosotras? ¿Os parece bien, mal la comparecencia, la no comparecencia de Feijóo en el
Bueno,
debate?
Es un tema ya viejo, pero llevan ya, los sociólogos toda la semana discutiendo porque hay
bien.
Quien dice que no debió ir, que son sobre todo los de su
claro.
partido. A mi juicio sí que debió haber ido.
Sí, pues al mío no.
Bueno, pues claro. Tantos gustos como colores.
Por eso.
Mira, todos los del vestido.
En cambio, la noticia sin duda es este funeral que nos acontece y que ayer te llevó al tanatorio, ¿verdad, Carmen? Y que hoy te trae un poco triste.
Pues muy triste porque ha muerto Marta Chavarri, una persona muy joven, cumplía años el día 1, como yo. Bueno, muy joven. Sí, para
62,
62
años. 62, 63, ¿no?
63 cumple el día 1.
O sea, joven. Muerto joven.
Siempre nos tomábamos el pelo con lo de la fecha. Y una persona que marcó una época, ¿eh? Fue, esa sí que fue una verdadera influencer en los años 80 y 90. Y fue una época muy convulsa en España, sociológicamente y también políticamente, en la que ella estuvo en el ojo del huracán.
Esto era lo tienes que explicar, porque mira, para
bellísima.
La gente más joven,
claro,
menos
no
avisada del corazón, pues lo único que pueden recordar a lo mejor, Marta Chavarri, esa chica mona que salía con varios señores. Pero Marta Chavarri marcó los 80.
Marcó los 80
fue.
Y parte, bueno, Marta Chavarri era nieta, bisnieta del conde de Romanones y nieta del marqués de Santo Floro. Su madre era hermana de la mujer de Rafael, sí, de Natalia. Y la madre murió muy joven también, de un derrame cerebral, con 37 años. Se quedaron huérfanos, Marta se hizo un poco cargo de sus hermanos, porque era mayor, y fue a vivir a casa de su abuelo, del marqués de Santo Floro. Bueno, y era bellísima. Y yo creo que llegó un momento que ella se sentía muy, muy sola, muy triste, muy mal, y se casó con Fernando Falcó, con el padre de Álvaro Falcó y hermano del marqués de Griñón, que era bastante mayor que ella, pero bueno, hacían muy buena pareja. Fernando además era un hombre muy seductor. Bueno, tuvieron un hijo, Álvaro, que ahora está casado con Isabel Junot. Ella era guapa, no, preciosa, estilosa. Una cosa de llamar la atención, porque además tenía un aire muy desenfadado, ¿sabes? No era una guapa cursi.
Sí.
Y de repente pues estalló el bombazo, porque apareció que tuvo... O sea, el marido de Alicia Koplowitz la vi un día saliendo del barco en Puerto Portals. Él estaba, creo que en Flanagan, y dijo, wow, ¿qué es eso? Esa foto de Marta con un traje de baño blanco espectacular. Y ahí se pilló, tanto se pilló que se lo dijo hasta a su marido. Dijo, Fernando, qué mujer tan espectacular tienes. Bueno, y ahí empezó, ahí no, pero a partir de ahí una historia de amor que estuvo bastante oculta hasta que salió la foto famosa saliendo del hotel en Viena. Y ahí ya fue una escandalera. Todo el mundo está enrollado, bueno. Y después de todo este escándalo, Alicia Koplowitz, os podéis imaginar, porque es que además todos rompieron, porque los Cortina Alcocer, que eran primos, pues los Albertos, como le llamaban, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Alberto Alcocer también dejó a Esther Koplowitz, se fue con una mujer muy bella, con Margarita Hernández, Preisler se fue con Boyer, o sea, era la época llamada la Beautiful People y tuvo un caos ahí de cambios de pareja enorme. Pero unido a todo eso estaba un momento político, más que político también, pero en la economía, o sea, eran esos grupos de presión fuertes en los que estaba Mario Conde dirigiendo los hilos muchísimo. Javier de la Rosa, unos personajes de un peso específico muy grande, y los Albertos, que eran estos. Entonces, utilizaron una foto que le hicieron a Marta. Oh, tengo que decir que en España todas querían ser Marta Chavarri, no por su estatus social, ni por cómo era de ideal, cómo iba vestida, cómo llevaba los jeans con unos botines como nadie... Todo su estilo era la melena de Marta Chavarri era mítica, maravillosa. Sí. Entonces, de repente, le llaman un día a Cortina y le dicen, oye, mira, tenemos aquí unas fotos y te queríamos pedir un favor. Esas fotos las tenían hacía tiempo, pero las habían guardado, pero en un momento dado pensaron, pues esta hora es interesante, ¿no? Cuando Marta está con este... Era la famosa fusión que intentaban los Albertos hacer la fusión e intermediar junto con la ONCE para quedárselo todo esto, el banco, el Banesto con el Central Hispano. Y eso querían presionar para que esa fusión no se llevara a cabo. Y entonces presionaron como, según cuentan todas las personas que lo vivieron, y yo lo viví también y me acuerdo... Le dijeron, vale, pues si no, tenemos esta foto y va a salir. Y era una foto que le habían pillado a Marta, la famosa foto. No sé si era en Mau Mau o en Pachá. Está ella fumando con una copa, con un vestido color naranja y no llevaba ropa interior. Entonces, claro, algún fotógrafo desaprensivo o a lo mejor sin darse cuenta... Justo la enfoca.
Un sinvergüenza, porque probablemente iba sin ropa interior porque se le marcaba.
Porque entonces, se le marcaba. Forma, entonces llevaba solamente medias, que eso lo hacemos muchas.
Y que además la lencería ha evolucionado mucho desde entonces, porque ahora mismo tienes toda una serie de recursos. Pero entonces
a raíz de eso amenazaron, salieron las fotos, la pobre Marta ahí perdió, vamos, el oremos. Estaba hecha polvo porque todo el mundo las fotos, yo creo que las vio todo el mundo. Menos el presidente de la ONCE porque era ciego, más toda España, ¿sabes? Y bueno, eran momentos esto de la Beautiful People, que también estaba Carmen Posadas con Mariano Rubio, que era el presidente del Banco de España.
Si os cuento ahí, ahí puedo hacer yo un inciso de aportación, porque llego a ABC, era entonces becaria en la sección de opinión, claro, era jovencita, y me llama Joaquín Vila, tío de nuestro Guillermo Vila, que está en Antena, y extraordinario periodista, subdirector de ABC, y me dice, tenemos un kio de un peluquero de Madrid que nos ha dicho que el presidente del Banco de España, que se casa con Posadas, ¿no?
Con Carmen Posadas.
Donde se casa en Suiza era, ¿no? Creo recordar, sí, era en Suiza. Y tienes que irte para allá. Y nos fuimos un par de nosotros, de becarios, escondidos en unos arbustos delante del hotel en cuestión.
¡Qué divertido!
Porque, bueno, no sabes cómo nos lo pasamos. Porque resulta que es que no se sabía dónde era. Y tener su foto era absolutamente un scoop. Y entonces ellos lo que hicieron es trasladarse al hotel donde tenía lugar la boda desde la parte de atrás de un otro hotel y moverse de tal manera que era difícil localizarlos. Entonces corrimos con un coche detrás y obtuvimos la foto, me acordaré, de Posadas que veía de amarillo. Es que me acuerdo de toda la vida porque era un amarillo pálido con unos guantes grises, así como de gamuza, guapísima. Y ese fue un scoop, uno de los primeros que
bueno,
sacamos.
Así también consiguieron en Viena la foto de Cortina y Marta Chavarri saliendo del hotel. Habían ido con un grupo de amigos en un jet privado. Y se sospecha que esa foto, algún amigo traidor avisó a la prensa que estaban ahí. Pues claro, era la foto más codiciada. Porque
juraría que esto también fue en Viena, fíjate. Es que no me acuerdo ya si fue en Suiza. Viena, yo creo que no fue en Viena también, sí.
Y luego, claro, pues te puedes imaginar cómo la pobre Alicia Koplowitz, Esther, las dos hermanas. Y Alicia cuentan en los corrillos y bueno, y todo el mundo, o mucha gente lo sabe, no todo el mundo, porque ayer comentándolo yo, que estaban cenando Marta y su marido y Fernando, y llega la empleada de la casa y dice: señor, está la señora Koplowitz al teléfono, que quiere hablar con usted. O sea, imagínate el susto de Marta. Yo no lo puedo confirmar al 100%, pero me lo han contado por varios y gente de toda confianza. Y entonces, bueno, se va a hablar con Alicia y vuelve y le dice Marta, que debía estar lívida: oye, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho: tu mujer se está acostando con mi marido. Tú imagínate el susto. Y ahí ya pues se destapó todo. Pero bueno, cosas que pasan, cosas del amor.
Bueno, y más viejas que la historia de la
humanidad. Claro, y bueno, y Marta últimamente vivía muy retirada de todo. Hacía unos collages preciosos.
Vivía aquí, ¿no? En el barrio de Salamanca, muy cerca de la radio.
Sí, muy cerca, una boca calle de Jorge Juan.
Y además acababa de ser abuela hace poquito.
Estaba feliz, estaba viviendo un momento muy bueno, con la boda de su hijo le alegró mucho. Y yo hablé con ella cuando nació la niña también y siempre estábamos en contacto. Ella salía poco, últimamente estaba saliendo más porque tenía pánico a la prensa, a las fotos, no lo podía soportar. Pero estaba saliendo más y estaba muy bien y justo la vida está en...
Sí, al principio
puñetera.
Se pensaron cosas más trágicas, parece ser que ha sido una muerte natural.
No, ha sido muerte natural, por favor, que nadie piense que
no
es
la vida.
Suicidio
no.
Nada de eso.
Al parecer su propia madre padeció un infarto
cerebral.
Su madre
con 37 años murió de un infarto cerebral. Y Marta, pues bueno, no tenía muy buena salud, pero tampoco la tenía mal. O sea que...
¿Y qué le pasaba de salud?
No, yo no me gusta contar cosas de salud.
Como lo cuento todo, que si tengo un reuma está al lado.
Bueno, pues no sé, pues cosas, pero que...
Pero vamos,
achaques,
nada grave. Sí.
Por cierto, una cosa que a mí me ha sorprendido, que no lo tenía ni idea, que el padre de su nuera, o sea, Philippe Junot tuvo un affair con ella.
Sí, tuvo un affair con ella, pero es que todos los señores de España y del mundo mundial... Todos querían tener un affair con ella porque era divina, muy divertida, con mucho sentido del humor, con un cuerpo precioso, lo tenía todo. Y además,
pues
de una
en paz
de las
porque,
mejores familias.
Porque ciertamente
no sabéis
una
lo preciosa que estaba ayer. Porque a mí me impresionó mucho, porque me dijeron, pasa a verla. Ya sabes que en los tanatorios hay un cristal donde se ponen todas las coronas y flores que ha recibido. Y el fallecido. Entonces yo decía, no. Bueno, ya entré y me impresionó. Estaba dormida, preciosa.
Claro, es que
con
es tan
una
joven
paz,
y tan hermosa.
Con ese pelo tan bonito. Bueno, es que me pongo a llorar. No puedo
fíjate,
seguir.
Verdaderamente.
Pero preciosa. Y mira, que Dios la coja en su misericordia y descanse en paz. Que ya está.
Pues vamos con las preguntas de nuestros oyentes, que hoy tendrán poco espacio en el consultorio, pero que traen alguna cosa de actualidad.
Siempre comentamos los looks de la reina Letizia y las infantas, pero se ha comentado mucho el traje que llevó Felipe VI en la final de Wimbledon. De hecho, algunas revistas británicas se han hecho eco de la elegancia del rey. ¿A ti, Carmen, qué te parece su look? ¿Te gusta o le cambiarías algo?
El rey, mira, el ¿qué rey, te parece?
El rey me parece un espectáculo de hombre, siempre.
Oye, ¿no se debiera quitar la barba?
Elegantísimo, no. Yo encuentro que le da...
está mucho mayor.
Mira, el rey Felipe siempre ha tenido una baby face, ¿no? Una carita
ya, pero ahora
de
mismo ya,
chico
camino
joven.
De los 60
pues
ya...
yo lo encuentro ideal. Ay, me encanta.
No, guapo, es un montón, pero a mí me gustaría sin barba, claro, son gustos.
No, no, a mí, como los hombres con barba me gustan mucho, lo encuentro estupendo.
¿Y qué te parece la atención? Ropa en Wimbledon?
Pues bien, bueno, va en la gama de los azules. Azul claro, luego la corbata también.
¿Y por qué ha llamado tanto la atención?
Pues no lo sé, porque le he visto...
Va impecable.
A mí, va impecablemente vestido, con una chaqueta que está súper bien hecha, una corbata de un color muy bonito, porque es un azul, es preciosa, un azul más intenso que favorece, y como está de ideal...
Ha sido aclamado por la prensa internacional, claro. Incluso, claro, esto
es muy elegante. También es muy elegante, aunque no es guapo. Carlos de Inglaterra, para mí es uno
pensé
de
que
los
ibas
hombres.
A decir Izeta, que está al lado del rey.
Oye, Izeta es divertido. Yo reconozco que me hace mucha gracia Izeta y es muy simpático.
Dale, que simpático.
Él se lo pasa.
Vamos a dar paso a las siguientes dos preguntas, primero una y luego la otra, porque son de actualidad y no quiero que se queden ahí en el tintero.
Hola, esta es una pregunta para Carmen Lomana. Yo quiero saber qué calzado se puede llevar sin calcetines, ya que esta misma semana hemos visto a Joe Biden con unas zapatillas deportivas sin calcetines y en redes le han llovido las críticas. Entonces, Carmen, ¿con qué calzado sí es adecuado no llevar calcetines?
Pues mira, ahora está de moda no llevar calcetines, o sea que Joe Biden es un moderno, fashionista. Pero la gente tiene que criticarlo todo. Pues no le habrá apetecido o llevará esos que no son calcetines, sino que son como
los pinkies.
Exacto, se me había olvidado el nombre. Como los pinkies, pero el lanar que te recogen para que el pie no te rocen las zapatillas. Y luego los chicos jóvenes, la mayoría van con pantalones estrechos, remangados un poco, mocasines y sin calcetines. Eso hace ya está casi pasado de moda. Pero sí, ahora se lleva bastante sin calcetines, sobre todo en verano. Ahora se ha llevado hace mucho con los zapatos náuticos de Gucci, nunca se ponía uno calcetines. Calcetines, chicos, son para el invierno.
Pero
o para el día
sí,
de tu
no
boda. Los pinkies sí, bueno. Es que hay unos calcetines especiales que yo los tengo y probablemente vosotros para ir con las zapatillas deportivas sin necesidad de llevar el calcetín por fuera.
A mí me gusta el de Borla, el grueso, el salmantino.
A ti,
el de las
y que rasque un poco
con pelotilla
y con chanclas.
La pelotilla, la
se
pelotilla,
lleva ya menos porque era una combinación que mis abuelos de Hamburgo me enseñaron, pero ha cambiado el clima.
Alemán.
Entonces,
típico
si
alemán.
La media gruesa con pelotilla y la chancla, ahora da calor.
Pero
antes,
mira,
sí, antes era muy práctico.
Los alemanes para mí son con pantalón corto cuando me iba a la playa y luego llevaban unas zapatillas un poco ortopédicas, esos zapatos
sí,
típicos
muy grande,
de los alemanes,
muy grande.
Con calcetines, sí, decíamos, pero sí, este sí, alma sí. De Dios, ¿dónde irá así?
Es que la chancla roza.
Cómodo debe ser.
La chancla roza.
Pero
claro,
no son
claro
chanclas, ves. Era eso que tenían dos tiras, que eran un poco ergonómicos.
Abarcas.
Para el pie.
Abarca,
que no,
abarca
que eran
mejor término.
De los alemanes, no sé cómo se llama.
Y esto también es muy reciente, lo hablaremos después con Teresa y Cobo, pero yo quiero tu opinión.
Hola, Carmen. He visto que esta semana fuiste a la premiere de la película Barbie y te quería preguntar qué tal lo pasaste. Vi que ibas con un vestido fucsia muy acorde a la ocasión y nada, no sé si... Te quería preguntar si te gustaba tanto el rosa como en el mundo de Barbie y si tienes alguna Barbie favorita en especial.
Bueno, me has tocado mi tema favorito. Mira en mi Instagram. Es que no sabes cómo me gusta el mundo Barbie. Cómo me gustó la película, cómo fue divertido, porque toda una explanada habían montado Barbie Land, era totalmente todo. Teníamos maquillajes.
Ay, ¿cómo
de Barbie,
me va, chicos,
teníamos
que vamos
helados,
a colgar en nuestro
todo,
y
todo.
En nuestro fin de semana cope que lleva un vestido pues rosa fucsia. Claro, bueno, rosa Barbie.
Y ese vestido es de los años 50 de Dior, y por casualidad lo tenía de Dior. me quedaba un poco grande y encima no me puse sujetador.
Barbie
y
total.
Entonces quedaba un poco raro, pero me da igual. Con el calor que hacía no fui desnuda en bikini. Ideal. De milagro. Y me lo pasé muy, muy bien. ¿Qué cantidad de cosas había? Ibas hamburguesas, pero todo en rosa.
Todo rosa.
Y el rosa...
¿Las hamburguesas también?
Pues el sitio donde te las vendían, luego el maquillaje, luego todo. Había todo el mundo... Porque la película...
Oye, la mortadela era rosa, Barbie.
Sí.
Algunas más. Sí. Y el chopper.
La que no llevaba aceite. Sí, también.
El chopper era rosa.
Sale en la película La casa de Barbie. Sí. Que es el mundo de Barbie y todo. Y no os la cuento porque voy a hacer spoiler, pero deseando.
Y creo que la película es bien graciosa porque he oído a Jerónimo graciosa y luego le preguntaría a Teresa cómo. Exacto.
Y con mensaje. O sea, no es una película absurda, sino que habla... Por un lado, de los derechos de la mujer, del feminismo, del mundo Barbie, y por otro, de los derechos del hombre, de los Ken, porque las Barbies los tenían machacados. Ahí la que mandaba era la mujer siempre.
¿Y fuiste y luego, con Ken o no?
Que si yo fui con
que
Ken.
Si tú ibas
no.
¿Algún
no,
Ken?
Pero fui con una amiga que no podía ser más del momento, con el pelo rosa llevaba mi Anita.
¿Onda?
Sí. La verdad es que genial, lo pasamos...
Había de todo en cuanto a estilismos, había cosas bueno, había que horrorosos. Decías tú, Dios mío...
Había horrorosos, porque Barbie, si tiene algo, es que es súper elegante. Y en la película saca unos vestidos que dices, quiero todo, quiero el coche de Barbie, la cama de Barbie, quiero todo igual, quiero vivir en Barbieland.
Yo reconozco...
Se levantaba por la mañana, cogía su coche... Hello, Barbie. Hello, todas. Mira, todas las Barbies, porque había Barbies de todos los colores y formas. Había Barbies más gorditas.
A mí reconozco que me pilló a la contra, porque mi muñeca era la Nancy. Y cuando llegué a Alemania en los... quizá, no sé, un viaje que hicimos, pues todos los años íbamos a ver a mis abuelos en los 90, fui a casa de una prima que tenía la Barbie. Y tenía un armario, querida Carmen, con
claro,
mucha ropa y
claro,
con abrigos y vestidos largos. Os juro que me pasé todo el día, y era ya mayorcita, ¿eh? Podía tener, yo qué sé, tengo que echar cuentas, no sé, del 65, 75, 85, pues podría tener cerca de 18 años o 17, yo qué sé. Me tiré todo el día jugando con aquello. Me pareció deslumbrante.
El otro día estaba el armario en la exposición, estaba el armario de Barbie también. Y entonces la gente se metía adentro, como si estuviera dentro del armario y le hacían fotos.
Ah, pero un armario grande.
Pero yo quiero, yo quiero preguntar porque yo, o sea, según dicen las crónicas, la Barbie salió en el 60 y algo, ¿no?
Pero en Estados Unidos.
No. Aquí había otra muñeca que no sé cómo se llamaría. No, pero que era como la Barbie, con el pelo largo, ¿no? La Nancy. Bueno, vamos, que a mí con 5 años me regalaron una.
Pero eso no es en los 60. En los 60 nací yo y en los 60
no,
estaba
estoy
la
hablando
Nancy.
Que me regalaron una que era igual que la Barbie que tenía. Y llevaba el uniforme de Iberia, llevaba cantidad de vestidos,
Nancy,
el pelo largo.
Nancy
esa era
tenía,
la Nancy.
Claro, Nancy tenía
pero era
el pelo
delgada.
Largo. Bueno, claro. Pero no, no era,
era
tan
como
flaca.
La Barbie.
Es que Barbie era distinta, porque Nancy era niña bien crecida, mientras que Barbie era un poco cascos ligeros.
¿Qué va? ¿Qué va?
Tenía unos escotes no, y unas protuberancias
si vieras,
que Nancy no hubiese admitido.
Si vieras cómo va vestida en la película, te quedarías con todo. Maravilloso.
Ah, no, sí, a mí me encantaba.
Llevaba un vestido de cuadro rosa y blanco de tirantes, que lo quiero.
No más. Lo necesita y lo quiere.
Os aconsejo ir a ver la película porque os va a divertir. Llevar a vuestras hijas, a vuestros
pero
hijos.
Pero parecen que no es la típica película que les pueda gustar así a
no,
los niños.
Niños de
es
tres años,
de
no.
Es más bien de adultos.
O sea, no,
sí.
No, para niñas, adolescentes,
para
a partir
nosotros,
de 10.
Lo que es la niña mojamada o viejuna.
Como a Mojamada, la niña.
Hombre, nosotros no somos de 14.
Ah, no, pero eso, yo si tuviera una hija de 8 o 9 la llevaría perfectamente. Mm.
¿No es la Mariquita 15. Pérez? No.
Esa es otra. Esa tiene cara de pepona.
Lo que dice Carmen es Nancy. Es Nancy, no, pues es mi Nancy, que tenía su abrigo y tenía su traje. Sus abrigos de leopardo, sus
y llevaba
de
tacones.
Blanco. Tenía más bien el zapato plano.
No, la mía tenía tacones.
No, esta no. La Nancy igual. Nunca llevaba esas cosas.
Yo creo que no era
cosas.
La Nancy, yo no. Creo que era una
pero
americana.
Tenía trajes de noche, tenía trajes de boda, tenía traje de azafata de las líneas de Iberia. En fin,
sí.
Que vamos a hablar de lo que ha pasado con Bertín Osborne y será en unos momentos. Oye, que hemos localizado cuál era la muñeca con la que jugaba Carmen Lomana y que era antecesora de Barbie. Y se llama Tracy.
Ha sido Paulette, Paloma Paulette.
Ay,
que está escuchándonos.
Su madre. ¿Cómo aquí nadie me creía.
¿Tracy? ¿O cómo la llamaban aquí? ¿Tracy a lo mejor?
Pues no, yo a mí me suena Tracy.
Tracy.
Sin acento. Tracy Maniquí.
Claro, la Tracy Maniquí.
Que tiene una cara parecida, un poco más
parecida,
estétrica, ¿no?
Era delgadita y tenía un montón de vestidos.
Más cabeza tenía, claro.
Pero da igual, yo le cortaba el pelo, le hacía barbaridad.
¿Le cortabas el pelo a las muñecas? Yo no me atrevía. Yo soy muy conservadora.
De repente tenía una muñeca. Luego tenía otra que se llamaba Purita, que me chiflaba.
Purita.
Purita, mira qué cosa. ¿Qué cosa?
¿Qué nombre?
Mamá, oye, todo lo que me hacían a mí le hacía la modista a la Purita. Íbamos las dos ahí.
Oye, ¿por qué te llamó el otro día, no sé qué, de la película, la atención de la película sobre Barbie que estabas contando?
Ah, bueno, sí, porque es que claro, voy a hacer spoiling. Bueno, hay un momento que Barbie se va a vivir al mundo de los humanos.
Pero eso no es spoiler, la contó Jerónimo esta mañana.
Ah, y entonces Ken la acompaña. Y salen patinando como dos chicos maravillosos californianos por el paseo. Y todo el mundo les miraba porque eran guapísimos. Y ya, ¿por qué nos mirarán? ¿Por qué? Y luego empiezan a sentir, tía buena, ¿cómo estás? Que te la voy a meter, no sé qué.
Madre,
y decía Nancy, ¿qué dice que me la mete? Y uno no sé qué. Y entonces dice, no diga eso, que yo no tengo vagina. Y este, claro, dice, y este por Ken. Que no tiene tampoco...
¿Pene?
Y entonces los otros se quedan mirando. Dicen, no, es que gente más rara. Y total que lo... Bueno, Nancy está horrorizada con el mundo real. Ella
Barbie.
Pensaba... Oh, eso, Barbie, ya no sé lo que digo.
Ya le cambiamos los
sí, da lo mismo.
Y pensaba que a las niñas... Que a las niñas pensaba que las había hecho muy felices y a las mujeres y que las había empoderado. Y de repente cuando ve la realidad... Se encuentra con unas niñas como de 15 años progres que la ponen a escurrir, la dicen de todo, y la pobre llora, y dice yo no puedo. Sin embargo, el Ken estaba feliz porque descubre el mundo machista, ¿eh? Y que los hombres mandaban, y sin embargo en Barbiland los hombres no les tenían masacrados todas las Barbies.
O sea, que teníamos que vivir todos en Barbilandia.
Claro, y entonces, por ejemplo, los Ken decían, ¿os vais a invitar esta noche al... pijama party, decían las Barbies, no, y a la fiesta, bueno, a la fiesta depende cómo os portéis. Y entonces, bueno, era muy divertido. Y cuando vuelve Barbie al mundo, a Barbilandia, se encuentra este que lo había perdido en el mundo de los humanos. Se lo encuentra, es que estaba empoderado, mandando, organizando un partido político. Y ella dice, pero no puede ser. Bueno, ya no os cuento más.
Sí, no, ya no, más o menos ya.
Claro, ya.
Ya has dicho que Ken es político.
No, quiere, pero se vuelve un mandón. Le encanta el mundo de los hombres que ha conocido, porque como era un mandado en Barbiland. Y le decía, Barbie, ¿me puedo quedar a dormir contigo esta noche? No. Pero si no vamos a hacer nada, no. A todo.
Oye, me vais a perdonar, pero tenemos, hasta que nos venga nuestro Pedro, 45 minutos. Entonces,
ah, pero no vamos a hablar del exprimidor ese.
Claro,
sí,
claro, por eso
pues
estás
venga.
Aquí, venga. Froilán cumple 25 años y lo celebra lo grande en Marbella.
Pues anda, que ha sido...
Nos
con
cuenta
él,
los detalles.
Con él llegó el escándalo, Carmen. Porque ha habido un tiroteo esta semana en Marbella.
Sí,
el año
en Puerto
pasado,
Manús,
cuando estuvo
en Puerto
él,
Manús, justo.
Pues también, se armó la de San Quintín.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado,
Marbella, Ana? Vamos... Que lotrina.
La ciudad sin ley.
Froilán ha cumplido un cuarto de siglo. Es el hijo de la infanta Elena y, bueno, ha elegido la Costa del Sol, Marbella, para festejarlo. El nieto mayor de los reyes emérito ha alquilado una villa enorme, ha llevado a todos sus amigos, ha montado un fiestón y después han ido a una discoteca muy famosa de Marbella, que Carmen, tú la conocerás, Dreamers. Yeah. Y también se ha visto a la hermana, a Victoria Federica. Se la ha visto por allí en el Festival de Starlight, en algunos conciertos, disfrutando.
Ella siempre está en Starlight.
Sí,
encanta.
Sí, le encanta.
Y Froilán también.
Son muy festeros estos chicos, ya hacen bien, total.
Sí, pues nada, después de Marbella parece ser que se va a ir a Ibiza, continúa sus vacaciones en Ibiza, después a Mallorca, que así lo quiere la reina emérita Sofía, que se reúnan todos sus nietos allí, y bueno, después Froilán va a volver al trabajo, que ya sabemos que forma parte de la organización de la Cumbre del Clima, y a principios de agosto vuelve a su trabajo, así que
bien,
va a tener unas vacaciones
que no
cortas.
No pasen más tiroteos ni más líos, porque siempre el pobre donde está... Se monta.
Bueno, la siguiente noticia que hay que comentar, que Bertín Osborne ha lanzado, Laura, un comunicado tras las afirmaciones de Chabeli Navarro sobre su aborto.
A ver, esta muchacha era una joven camarera que tuvo una relación con el presentador y dice en una entrevista que ha concedido a la revista Lecturas que Bertín la convenció para abortar cuando esta le comunicó que estaba embarazada. Al parecer, él argumentó que lo mejor sería no tener al niño y que quería intentar recuperar a su familia porque hacía poco que se había separado de su segunda mujer, de Fabiola. Bueno, los abogados de Bertín han reaccionado indicando que iniciarán las acciones legales oportunas para establecer la verdad en relación a estas declaraciones. Además, han añadido que van a aportar las pruebas que acreditan las mentiras y falsas acusaciones que se han realizado contra él. Sostienen que se están aprovechando de la reciente noticia del embarazo de Gabriela.
No se puede decir porque es su palabra contra la de ella. Es que no puede ser. Y de todas formas, es que es muy feo porque eso fue hace tiempo. Y sale, mira, Bertín, querido, yo te aconsejo una vasectomía porque ya tienes edad.
Claro, me vas a perdonar que luego te peleas conmigo. Ese es el titular hoy del post de COPE. Sí. Bertín, querido, te aconsejo una vasectomía. Claro. Porque es que este es el titular.
Y además, que no lo diga, porque así va a pillar a las que le están mintiendo. Claro. ¿Comprendes? Tú de repente le dices, Bertín, me queda embarazada. Y dirán, no, imposible.
¿Pero entonces, eso es reversible o no?
No. ¿Para qué quiere tener si tiene 7 ya? Bueno,
no, me refiero que si se puede revertir de forma natural. No. ¿O tiene que ser con intervención otra vez?
Normalmente, y si está bien hecha, tienen que intervenir de nuevo. Claro. Y en este caso ya, dada la edad provecta, yo creo que ya, pues ya los restos.
¿Que va a repoblar España? No, ya, déjalo. Estoy tranquilo.
Oye, pues no. Juzgado abre una... Sobrados. No, Tamara Falcó, Íñigo Nieva. Disfrutan de su luna de miel y nos lo muestran en las redes.
Que, por cierto, yo no sé si Tamara va a volver para estar con su primo Álvaro Falcó en estos momentos o si le gustaría, no lo sé. Bueno.
Pero si está en Sudáfrica.
Ah. Ya, pero cuando ya, llamado, estaban tan unidos...
Ha llamado, ya estaba hablando.
O menos va a volver del viaje de novios, ¿no? Pero ya no quiere hacer nada la mujer.
Bueno, pues ahí están, en Sudáfrica. Los recién casados están disfrutando de unos paisajes y una gastronomía estupenda porque han colgado un post en Instagram y están estupendos. El comienzo de su viaje ha tenido lugar, como hemos contado, en Sudáfrica, concretamente en la capital, en Ciudad del Cabo, donde se han alojado en uno de los hoteles más exclusivos, el Hotel Mount Nelson. En las fotos de su cuenta de Instagram, pues los hemos podido ver disfrutando de un romántico paseo en barco, comiendo un menú delicatessen. Por cierto, que allí tiene que hacer un frío que no veas.
Con un chaquetazo y con unos botazos y hace un frío que...
Allí están en invierno. ¿En Ciudad del Cabo es donde se nada con tiburones o algo de esto? ¿O puedes hacerlo?
Bueno, con tiburones puedes nadar en...
Con tiburones. Aquí en el Congreso, en el Parlamento, nada más con tiburones.
Y los líderes de la puerta no son los únicos.
En la piscina del Senado tienen barracudas.
Que a mí esto,
de todo.
Por cierto, me ha encantado que tienen previsto visitar los 5 continentes en este viaje. O sea, que a lo mejor se tiran 2 meses ahí.
Bueno, ya veremos cómo vienen, porque 2 meses con Íñigo ahí, close, tete a tete, pueden terminar.
Así lo tiene
fenomenal. Pueden terminar fenomenal o... Artitos.
A ver si volvemos con un baby on board. A ver. Bueno, se ha barajado que otro destino posiblemente visitará será Bali, en Indonesia. Bueno, pero para ello pues tenemos que esperar. A ver, y también se dice que pueden incluso ir a visitar a Enrique Iglesias, que yo después de no ir a la boda, de haberles dado plantón, yo no iba.
Creo que vienen en agosto a una boda y luego siguen el periplo.
Bueno, y aquí tenemos otra noticia. Un juzgado ha abierto una segunda causa contra Shakira por fraude fiscal, Ana.
Pues sí, Cristina, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa contra la artista que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat está abierta por 2 delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía la acusa de haber defraudado el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio en el ejercicio 2018. Ya, bueno, recordamos que la cantante colombiana será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pero ella ahora comenta que está tributando en otro país y que esto de Hacienda la deja... Sí. Es que ella no sabe lo que pasamos. Que es que nos asomamos y debajo de la silla de Enea de tu abuela hay un inspector
por
de
lo
Hacienda.
Visto y pues claro, porque además
esto lo apaña con otra canción.
Yo de Hacienda ni lo nombro. Yo callada porque les tengo un pánico.
¿Qué decías, Diego?
Que lo apaña con otra canción.
Claro, esto lo apaña con otra canción. Es verdad, que de eso no canta, ¿eh? A que no te atreves. Pues, a que no te atreves.
Eso, aquí te retamos, Akira, una canción contra la inspección de Hacienda.
Que nos encantaría.
¿Algún
además
artista ya ha nombrado a los inspectores de Hacienda en sus canciones? Por ejemplo, Sabina.
¿Ah, sí?
Sí. El tiburón de Hacienda con
Sí, es que a Sabina también fue
Ay, me encanta. Sí, sí, es que hay que ser valientes, claro.
Claro.
Bueno, sí, entonces siete pueblos, fijaos, para huir del calor. Que Pedro Madera nos va a llevar por pueblos interesantes. ¿Qué me dices, Lomana?
¿Que cuándo te vas de vacaciones?
Yo después de las elecciones.
Mañana.
La noche.
Vamos a ver, igual que yo.
Yo voy a las 13. Me han citado a las 6:30 maquillaje. 7:30 estamos en antena. 12:30, 1 acabamos. Despachamos. Dejamos esto aviado y después...
All right.
Qué palabra más bonita. Dejar esto aviado.
Sí, en mi pueblo de Río claro. Casero se dice también atalantado. Atalantado o aviado.
Aviado.
Sí, aviado me gusta.
Aviado, sí, pero atalantado. Yo no sé de qué pueblo eres. ¿De
Perdóname, busca en la RAE todos los vocablos tradicionales.
No, me
están
encanta.
Acuñados en el acervo nacional. Y nos creemos muy finos. Y luego resulta que atalantado y aviado son conceptos clásicos del siglo XVI.
Pero ni aviado no, queda mejor aviado. Aviado,
que
ya estás aviado.
Atalantado, claro.
Arreando.
Me estoy aviando. No.
¿Al fresco o al calor?
¿El qué?
¿A dónde vas?
Voy a todas partes. Porque este año, fíjate, empiezo en mi Almería, que es donde hay que ir. Y cuando ya me lleno bien de sol y de mar y de tal, me llevan al norte.
Bien.
Entonces voy a los picos de Europa y voy a Lugo. Y después acabo en Gredos.
Pues muy bien.
O sea que este año me toca periplo nacional. Voy a pulsar todas las sensibilidades. Sí.
Gredos es ideal.
Y picos de Europa.
Bueno, Pedro Madera, buenos días.
Buenos
Hola,
días.
Pedrito.
Y pudiendo pasar todas las vacaciones en Gredos, ¿qué haces por ahí peregrinando, de verdad?
Pues porque mis hijos son así, que necesitan subir cumbres y ver tal, y yo necesito ver Almería.
Pero en Gredos no hay mar, querido, como no nos pongamos ahí.
Pero como si lo seriésemos, porque tenemos el Alberche y el Tormes, el Alberche en concreto.
Oye, a mí me encanta, no sé a vosotros, bañarme en ríos. No,
sí, aunque hay que tener tenerlos bien puestos. Yo me baño,
está fresquete el agua de
el Alberche baja.
A mí me encanta,
pues
te pones una
16 grados seguramente, ¿no?
Pues eso es
y el Júcar también,
te quedas como nuevo.
Oye,
pues hoy precisamente pensando en eso os voy a recomendar pueblos donde podemos bañarnos en agua fresquita, porque en una semana bastante inútil intelectualmente he descubierto que hay 7 tipos de macho.
Ay, me encanta. Ha clasificado, verás, los pueblos según el hombre que le corresponde. 7 tipos de macho o varón.
Por ejemplo, es que la palabra que usaban en el artículo este inútil debe ser un estudio de universidad. Por ejemplo, existe uno, el macho alfa. Y a ese les voy a mandar, por ejemplo, a Aro. Porque hay el macho alfa, que es tiene capacidad de liderazgo, el de sé por dónde hay que ir y tal. Les vamos a mandar, podemos irnos haciendo la ruta de la herradura para irnos de vinos por las calles de Aro.
Y de cordero, en Terete, en Aro se toma un cordero riquísimo.
Sí, pero a lo mejor yo unas tapas, por ejemplo, de pimientos rellenos con vinos, con clarete y tal, eso me parece una solución estupendo. 2, macho sigma, que tiende a ser inteligente y astuto. Y este les voy a mandar un pueblo que además tiene un río que es perfecto para bañarse, que es el río Tirón. Cuzcurrita del río Tirón.
Uy, qué nombre.
Qué mono, Cuzcurrita.
Con ese Cuzcurrita que tiene su castillo, la iglesia de San Miguel, y un frontón que está al lado del río, que después de jugar unas manos de pelota, te vas a tomar un asado al asador de mi amigo Aker, y luego te vas a dar un baño en el río, y es delicioso. Con lo cual, para los hombres, sigma. Y luego tengo el macho Zeta, que también me encanta, que son pensadores independientes y que son fieles a sí mismos. Pues eso los voy a vender a 2 de los pueblos más bonitos de la Sierra de la Rioja, que es Viniegra de arriba y Viniegra de abajo.
Que tienen además unos nombres, fíjate qué
pero,
bonito.
Sí.
Viniegra. Nunca lo había oído
pero
mencionar.
Pero estos que son de la generación Z, que es la más moderna.
Estos son los machos Z, sí.
No, que dice que no.
Que sí, hombre.
Que, o el otro era Sigma, que era una máquina de coser. ¿Os acordáis?
Sí.
Y esto es Z.
No tiene que ver con las edades, ¿no? Entiendo.
No. Y luego, por ejemplo, no tiene que ver, tiene con la manera de ser y de comportarse. Por ejemplo, otro que me encanta, y este sí que es uno de mis pueblos favoritos al lado del río Iregua, el macho Beta. que son amables, respetuosos con los demás, y eso qué mejor que irnos al río Iregua, en los Cameros, que es un río truchero maravilloso, donde ahí te pones el bañador fresquito y luego te vas a tomar unos vinos, a pasear, senderismo, o a ver el panadero de Sotillo, que hace unas empanadas y unos bizcochos maravillosos.
Pero tú todo el día dándole al diente y luego querrás adelgazar, ¿no?
Ay, si es que no vas a cerrar la temporada sin que te zahiera. Zaherir, otro verbo muy bonito.
No, pero ¿sabes el problema? Hablando de términos así muy correctos, yo me quedo muy oreado ya con los comentarios. Me quedo muy oreado porque soy un macho gasma, que son con personalidad aventureras interesantes. Y para eso,
el macho gasma.
Me voy a ir a un pueblo que me encanta, que es el pueblo maravilloso de Clavijo.
Ay,
donde la historia se manipula un poquito, pero tiene su castillo. Allí estaba Santiago Matamoros.
Hombre, la batalla de Clavijo fue impresionante, ¿no?
Bueno, fue impresionante, tanto que no está muy seguro que fuera real, pero oye, si no es vero, es bien trovato, con lo cual me encanta la idea. Y oye, dos más. El macho Omega, que es un hombre muy seguro de sí mismo y ajeno a los concursos de popularidad. Fijaros cómo nos vienen un día como hoy.
Ese macho es Diego. Seguro de sí mismo y ajeno a los concursos de popularidad. Oye. Tienden a ser, leo aquí el post que me ha mandado Pedro, muy inteligentes y hacen las cosas por su propio valor intrínseco, sin necesidad de aprobación o validación externas.
Oye, y lo de popularidad.
Pero me identificaba más con el beta.
¿Pero tú qué es eso?
De aunque me gustaba más el pueblo de Cuzcurrita.
A mí me gusta el río Iregua.
Qué lío. De verdad, vais a volver a Pedro completamente loco. Vamos al orden.
Bueno, pues para los hombres Omega, les voy a mandar a un pueblo que también maravilloso, que se llama Sajazarra, con un castillo en el pueblo, que después de tomarse unas chuletillas es un sitio delicioso para pasear. Ya hay una bodega que se llama Finca el Ternero, que para mí es uno de los sitios más bonitos para hacer enoturismo.
Y en La Rioja, último, en La Rioja todo.
En La Rioja, muy al límite ya con la provincia de Burgos, casi mirando a Miranda de Ebro, siguiendo el libro.
Fíjate qué bonito.
¿Quién se acuerda? Qué bonito.
Precioso nombre.
Y luego, por último, tenemos el hombre Delta, que son hombres muy reservados y que tienden a ser tranquilos y autorreflexivos.
Ese
y para
es Ercilla.
Os tengo que mandar a ver.
Muy reservado, autorreflexivo y tranquilo.
Sí. Hay que ir a Berceo, que ahí tenemos el pueblo maravilloso, el San Millán de la Cogolla.
Ay, qué
y fijaros
bonito,
qué pueblo, un pueblo pequeñito, que solo tiene 300 habitantes, 400, y puede presumir de ser la patria de Gonzalo de Berceo y de San Millán. Fíjate qué delantera, claro. San Gonzalo y Berceo.
Y es maravilloso. ¿Cómo acierta con esto de Ercilla? Cultura y literatura de la mano, en Berceo. Pues
no,
o sea, yo creo que Ercilla es macho delta.
Creo.
Hombre, además,
¿no fue la cuna del castellano ahí?
Claro. En los monasterios de Suso y Yuso.
Maravillosos.
Tienen un producto maravilloso en La Rioja para conocer, que es el Valle de la Lengua. Y ahora que vuelva a estar de moda leer libros, cultivarnos y hombres tranquilos, pues qué mejor para pasar unos días fresquitos paseando por el bosque con un librito de la mano y leer unas poesías, unos romances, unas coplillas, una novela histórica o novela negra, que veo que sois tan aficionados en el programa.
Es verdad que lo somos. Querido Pedro Madera, gracias de verdad por todo este elenco de machos del que conviene os bajéis el podcast, porque es importante saber si sois alfas, sigmas, zetas, betas, gammas, omegas o deltas.
Y no el lío. Al final no sabemos. Aquí nuestro
yo era beta no sé qué. Beta el siguiente, no me acuerdo cuál ha sido.
El río Iregua, que es precioso.
¿Qué decías, Pedro?
No, que unirse al río Iregua y disfrutar del queso de los Cameros y disfrutar de algún panadero de la zona, y luego con algunos amigos que traen de los huertos y de las huertas locales unos buenos...
Pedro, a mí no me ha llegado el queso, te lo digo, by the way.
Que nos vamos a las noticias. Adiós.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.